Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ansiedad y la depresión supusieron un coste a las empresas y a la sanidad pública de 1.500 millones de euros el año pasado. Lo peor es que estos números podrían aumentar ante la falta de psicólogos y por el poco tiempo que tienen los médicos para atender a los pacientes. Efi García.
Hasta un 30% en tres años, o lo que es lo mismo, casi 2.000 millones de euros podría costarnos la salud mental de forma directa, según un informe de la consultora IQVIA. Los trastornos leves y moderados, dicen las guías, deben tratarse con psicoterapia en la atención primaria. Vicente Gasul es médico de cabecera.
Si no tiene psicólogos, cuando ya no se puede practicar esa psicoterapia, se dicen, bueno, y en esos casos se pueden utilizar ansiolíticos o antidepresivos. Pero una psicoterapia en una consulta de atención primaria es muy difícil, por falta de tiempo, entre otras cosas, y por falta de formación.
Por eso somos otra vez campeones del mundo en consumo de ansiolíticos. 5,5 millones de tratamientos al mes. El 25% de los jóvenes de 15 a 29 años han consumido en el último mes. En valores absolutos, hay 6 millones de españoles diagnosticados, pero solo tenemos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
La carga financiera de las empresas y los hogares más vulnerables podría aumentar si persiste la elevada inflación en nuestro país. En su último informe, el Banco de España constata que los bancos están trasladando de manera muy moderada la subida de los tipos de interés a sus productos financieros. Marta Ruiz.
Eso de momento, aunque como es lógico, esa moderación está afectando menos a los tipos medios hipotecarios vinculados a un Euribor que está a las puertas de superar el 3%. El Banco de España señala en su informe que ya se percibe una contracción del crédito al consumo y una desaceleración de la actividad y de los precios en el mercado inmobiliario por la subida de tipos y el empeoramiento de las perspectivas económicas. El Banco de España alerta de que las medidas de alivio para hipotecados deben ser temporales y dirigidas a los más vulnerables para no perjudicar a futuros aspirantes al crédito. Y sobre el impuesto a la banca recuerda el supervisor que en tiempos de crisis hay que fortalecer la solvencia de las entidades para favorecer el crédito.
Y seguimos pendientes de Ana Baneira, la mujer española de 24 años, detenida en Irán durante las protestas originadas tras la muerte hace unas semanas de Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo. En su antiguo colegio en La Coruña se concentran sus vecinos y amigos para pedir su liberación. Allí nos vamos, Leticia Chas.
Aquí en el Liceo de A Coruña, en el que fue el colegio de Ana Baneira, más de 500 alumnos salieron al patio esta mañana a las 11:15 con pancartas con el nombre de Ana y pidiendo justicia y libertad. Antes de fundirse todos ellos en un aplauso, profesores del Conservatorio del Centro han tocado la banda sonora de la misión de Ennio Morricone y alumnos mayores y pequeños y el resto del personal han escuchado con seriedad y tristeza. La profesora Loli Fernández, que tuvo a Ana en sus clases, no podía evitar la emoción.
Era una mujer discreta, era una niña discreta, que siempre colaboraba en todo, era elegante en el proceder con los compañeros y ante los profesores.
Estoy emocionada, ¿eh?
Es que era muy linda. Era y es, por Dios.
En las ventanas del Colegio Liceo también se han colgado letras que dicen Ana no está sola porque todos la esperan.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en media hora vamos a conocer aquí en COPE la lista de la selección española para el Mundial de Qatar. Bruno Casar.
Ya está todo preparado en la ciudad del fútbol de Las Rozas para que a las 12:30 Luis Enrique dé a conocer la lista para el Mundial de Qatar. Miguel Ángel Díaz.
Mucha expectación en la sede federativa. Serán 25 o 26 futbolistas. Parece claro que por lesión se lo perderán Mikel Oyarzabal y Gerard Moreno. Aunque estaban en la prelista, parece muy complicada la presencia de Ramos, Piqué o Aspas, pero hay todavía muchas incógnitas por despejar. Saber si Valde puede ser una de las bombas, si apostará por Nico Williams o Jeremy Pino, si estará Marco Asensio, que ha dado un paso importante en los últimos partidos, si apostará por Ansu Fati, que sigue sin ser indiscutible con Xavi Hernández, o si acompañará a Morata con un nuevo delantero. A las 12:30 salimos de dudas. Habrá un vídeo mencionando a los internacionales que nos representarán en el Mundial de Qatar y a continuación comenzará una rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique Martínez.
Gracias, Miguel. En referencia al Mundial de Qatar, Senegal confirma que va a poder contar finalmente con su estrella Sadio Mané, que cayó lesionado esta semana, pero que ha sido incluido en la convocatoria. Nos centramos en esa Copa del Mundo sin jornada de liga este fin de semana, pero tenemos 55 partidos de la Copa del Rey, primera ronda eliminatoria en la que destacamos este sábado el Almazán Atlético de Madrid y para el domingo Velar de Sevilla, Cazalega Real Sociedad y Alcira Athletic Club de Bilbao. Recuerdo que en esta ronda no estarán los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, el Betis, Valencia, Barça y Real Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE. Ahora vamos a ver qué nos depara el futuro en Qatar, pero antes vamos a mirar hacia el pasado, porque este fin de semana, el domingo 13 de noviembre, se van a cumplir 20 años de la tragedia del Prestige.
Estupor de ver la noticia tomando un café, así una pausa de trabajo y no creerlo, vamos, quedar en shock.
Era una gran catástrofe ecológica, era muy emocionante ver cómo la gente se reaccionaba y se solidarizaba y venía a ayudar.
Precisamente este verano, en la playa de Carnota, todavía encontré restos de alquitrán.
Como ese chapapote indeleble sobre las rocas de las playas gallegas tienen precisamente los gallegos grabados en su memoria, unos hechos que comenzaron un 13 de noviembre. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, todo empezó ese día, ese fatídico 13 de noviembre de hace pues 20 años. Concretamente a las 3:15 de la tarde. A esa hora el Prestige, un petrolero monocasco con bandera de Bahamas, lanzaba un SOS a 50 kilómetros de Finisterre. Hay un fuerte temporal, las olas superan los 6 metros de altura y el barco presenta una vía de agua que le ha hecho escorar 45 grados. Esa misma tarde, las 77.000 toneladas de fuel oil que lleva a bordo empiezan a contaminar las aguas del Atlántico.
Es el inicio de la mayor catástrofe medioambiental de nuestro país. Según algunas organizaciones ecológicas, al final del día el Prestige ya había perdido 6.000 toneladas de crudo y sobre el océano flotaba una mancha de 10 kilómetros de largo y 300 metros de ancho.
Comenzaba entonces una lucha sin cuartel para intentar rescatar al Prestige y a sus tripulantes y al mismo tiempo evitar que la peligrosa carga acabase en el mar. Ni una cosa ni la otra se consiguieron.
Varios remolcadores fueron enviados a la zona donde se encontraba el Prestige, pero el capitán, el griego Apóstolos Mangouras, se negaba.
No tiene ni ser remolcado siquiera, ¿eh? Joder, ¿qué dices, cabrón?
Aunque inicialmente se le atribuyó la frase «solo obedezco órdenes de mi armador», lo que en realidad estaba diciendo el capitán del Prestige, o eso se cree ahora, es que el remolcador tenía que ser el Ría de Vigo, contratado durante el siniestro por el Ministerio de Fomento.
Y es aquí cuando se toma una de las decisiones que, según los expertos, unos dicen una cosa, otros otra, pero desde luego fue una negligencia o un acierto, no se sabe, alejar el barco de la costa. El entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, es el que da la orden.
El remolcador Ría de Vigo a 15 millas.
Venga, ¿qué más?
El tiempo está muy malo.
Lo que convendría sería que alguien permaneciera a bordo, no sé, que se hunda, claro.
¿Eh? Sí, sí, claro.
Para ayudarnos a hacer la maniobra.
Sí.
Y la consigna es que cojan el barco, que puedan dar un cabo y que lo separen de la costa.
Sí.
Hasta que se hunda.
Y eso fue justamente lo que pasó después de ser alejado de las costas gallegas y tras 6 días en los que recorrió más de 400 kilómetros vertiendo petróleo, el Prestige se parte en dos y se hunde a unos 260 kilómetros de las Islas Cíes. Es ya 19 de noviembre de 2002. Ese día ya hay cerca de 200 kilómetros de costa gallega afectados por una mancha densa y viscosa en la que se ha convertido el fuel oil al entrar en contacto con el agua. Es el famoso chapapote que nos dejó una imagen que nos sobrecogió a todos.
Los primeros en luchar contra ese chapapote, tan negro como el futuro que se les venía encima, eran los habitantes y los pescadores de las localidades afectadas. José Antonio Gómez era por aquel entonces el patrón mayor de la cofradía de Portonovo en Pontevedra y recuerda cómo fueron esos primeros días limpiando sin medios, sin nada, con las manos, sin saber a qué se exponían.
Ni tiñamos material, ni tiñamos formación, ni tiñamos absolutamente nada. Y organizámonos de como pudemos, como mellor supemos, fixen unha asamblea donde desbordábamos de tanta xente que tiñamos ali, e a partir de aí empezamos a organizarnos. Ben ou mal, creo que fixamos unha boa labor.
Pues casi 3.000 kilómetros de costa se vieron afectados por la marea negra procedente del Prestige que llegó hasta las playas francesas. Afortunadamente, otra marea, la de la solidaridad, fue llegando en forma de autobuses cargados de voluntarios desde todos los puntos de España. Solo el primer año estos voluntarios retiraron más de 90.000 toneladas de arena y crudo. Paloma de la Puerta viajó desde Madrid hasta Malpica para poner su granito de arena.
O sea, yo me acuerdo perfectamente la imagen de ir llegando a Malpica y ver las paredes de todas las casas que estaban frente al mar, negras como cuervos. Y entonces fue una cosa que a mí me dejó una imagen en la cabeza que me despertaba muchas noches con pesadillas.
Tenemos una pregunta y es, ¿hemos aprendido algo? Raúl Villa es ingeniero naval y secretario general de Exponav Ferrol, el Museo de Construcción Naval. Raúl, ¿hemos aprendido algo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos aprendido muchísimas cosas, ¿eh? Yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Y aunque, hombre, toda la opinión pública se ha centrado mucho siempre en los monocascos, ¿no? En los petroleros monocascos que eran muy, muy, muy peligrosos, hay que decir que el doble casco no es la solución a cierto tipo de accidentes, ni, por lo menos no a todos, ¿no? El doble casco es desde luego en los barcos petroleros es una protección suplementaria muy importante, muy beneficiosa, pero bueno, hay que pensar, por ejemplo, que el desastre del Mar Egeo que ocurrió en 1992 en Coruña, pues el barco tenía doble fondo y no pudo recoger todo el hidrocarburo, porque hay ciertos casos de accidentes, ciertas embarrancadas y son muy violentas que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, hemos aprendido muchísimas cosas, pero no estamos exentos de que pueda ocurrir un accidente, ¿eh? Eso es un poco la conclusión inicial que me gustaría contarte.
Raúl, en tu opinión, ¿la polémica decisión de alejar el barco de las costas gallegas fue acertada o no?
Bueno, pues nunca lo sabremos, como bien decíais, porque lo que yo te quiero decir es que la decisión tiene que tomarse de un punto de vista técnico y conociendo bien todas las los condicionantes que hay en cada momento, ¿no? O sea, no se puede decir, ¿es mejor meterlo en una ría o es mejor dejarlo en la mar, ¿no? Y alejarlo. Precisamente este lunes yo doy clase también en la Universidad Senior y una de mis alumnas le decía yo, hombre, podía haber sido una decisión, por ejemplo, cerramos el puerto de la ría de Ferrol y metemos el barco dentro, ¿no? Y me decía ella, y te echan de Ferrol, ¿no? Pero bueno, claro, las decisiones son difíciles y son complicadas, ¿no? Pero lo que tienen que ser es muy técnicas, ¿no? Entonces, no se puede, si es mejor que el barco entre en la ría o se aleje, depende de las circunstancias de ese momento, del barco, de que cómo esté, de accidentado, de que con qué calado esté en ese momento, porque igual no es ni factible, ¿sabes? Quiere decir que igual no hay calado suficiente para que el barco en esas condiciones se meta dentro de la ría. Entonces, hay que estudiar todo y muy bien para tomar la decisión acertada, ¿no? Entonces, en un momento determinado, viendo cómo va el accidente, pues se puede considerar si se tienen medios apropiados, si se puede ir recogiendo ya igual el combustible según se va alejando o no. Pues todas esas decisiones hay que tomarlas teniendo en cuenta todo lo que esté y todos los medios que se disponga en ese momento. Entonces yo creo que en eso es lo que hemos aprendido mucho, ¿no? O sea, yo creo que ahora, igual que digo, que yo creo que podría ocurrir una situación similar, porque un accidente nunca vamos a estar exentos de que se pueda producir, yo creo que reaccionaríamos mucho más rápido y, por supuesto, tenemos mucho más medios y muchas más cosas de las que hubo en ese momento, ¿no? Entonces, pues, te vuelvo a decir, la decisión hay que estudiar, conocer bien todas las circunstancias, tener un buen equipo asesorado de personas y que, de una forma técnica, se toma la decisión.
Pues Raúl Villa, ingeniero naval y secretario general de Exponav Ferrol, siempre es un placer. Muchas gracias.
Gracias, Raúl.
Nada, un saludo.
Y ahora ya lo sabes, tu COPE más cercana, porque enseguida vamos a escuchar a Luis Enrique. Pero antes ya lo sabes, lo que sucede en España, aquí, debajo de tu casa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glasgow.
Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena y todo.
Sabe también la sintonía del partidazo.
¿Te la
sabe?
Claro, sí.
Ángel, me encanta el tenis también y la nación de Don Rafael Nadal Pareda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Como la fragancia Carolina Herrera Eau de Parfum 212 Heroes, 80 mililitros, que antes costaba 116,50 euros, por solo 77,95. Hasta el 13 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nada, menos de 10 minutos, bueno, 10 minutitos. Empieza aquí en COPE el programa especial presentado por Eri Frade, donde vamos a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por Luis Enrique para el Mundial de Qatar, que comienza, como sabes, el día 20 de noviembre. No te lo pierdas, pero hasta entonces en Madrid seguimos muy pendientes de la situación de la sanidad madrileña, con los paros en las urgencias extrahospitalarias, que por cierto empezaron este pasado lunes. Y a la una de la tarde, Mónica, está convocada una reunión importante en la Consejería de Sanidad. Eso a ver si llegan a un acuerdo.
Sí, John, es la mesa sectorial donde van a estar presentes todos los sindicados y sindicatos, entre ellos Amich, que es el que está detrás, como sabes, de esta huelga indefinida, de estos paros. Vamos a estar muy atentos durante todo el día, pues si se acercaran posturas y se llegaran acuerdos en cuanto a ese nuevo modelo de atención en las urgencias extrahospitalarias que ha propuesto la Consejería. Pero ahora, John, nos vamos a acercar a Humanes. Allí, fíjate, en su polígono industrial de La Freila, hay una nave de unos 2.000 metros cuadrados que está abandonada desde hace tiempo, donde se acumulan toneladas y toneladas y toneladas de ropa. Vamos a acercarnos hasta allí para contarte cómo ha llegado hasta allí toda esa cantidad de ropa, a quién pertenece ese local y, por supuesto, lo que más nos interesa, la preocupación de los propietarios de los negocios cercanos.
Claro, porque como hay un accidente, arde eso o algo, pues fíjate.
Eso es.
Vamos a ver cómo están las carreteras, que estamos a viernes, y nos lo va a contar Jaime Orejón, que se encuentra en la DGT viendo las pantallas. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a poder encontrar dificultades en el acceso a Madrid por la 3 a su paso por Rivas y de salida de esta. Sacamos la 5 en Móstoles. Al margen de esto, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de la comunidad. Aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Jaime. Ahora nos vamos a Humanes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Ven y vive la experiencia. Del 15 al 18 de noviembre llega ePower and Building. Pasión por construir.
7 ferias innovadoras en sostenibilidad para la edificación. Arquistone, BIM Expo, Constructec, Matelec, Matelec Industry, Beteco y Smartors.
Entra en ifema.es y obtén tu pase profesional.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes, como la supervelocidad. El poder entrar y salir de los parkings sin coger ticket ni pararse a pagar. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Dormitorum se une al Black Friday. Solo durante tiempo limitado, 60% de descuento más 25% extra en todos nuestros colchones, bases, canapés, almohadas y mucho más. Acércate a conocernos. Hay una tienda Dormitorum muy cerca de ti. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Naturtierra es la gama de complementos alimenticios más valorada, con las mejores materias primas, únicos en el mercado, con 0% de azúcares añadidos. Naturtierra nació para ti. Encuentra Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida,
Naturtierra. Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Y
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues tienen miedo y mucha preocupación, no es para menos. Los empresarios con negocios cercanos a una nave abandonada en el polígono industrial de Freila en Humanes están preocupados porque cualquier día puede ocurrir una tragedia, y es que allí, desde hace un par de años, se van acumulando toneladas y toneladas de ropa.
Eso es, John, una nave industrial de unos 2.000 metros cuadrados que ahora pertenece a una entidad bancaria, porque del propietario, bueno, pues nada se sabe. El que sí sabe toda su historia de esta nave y todo lo que está pasando allí es Luis Rafael, que está justamente allí, nuestro compañero. Luis, ¿qué estás viendo en este momento? ¿Y de verdad hay tanto riesgo de que pueda pasar algo? Cuéntanos.
¿Qué tal? Yo, Mónica, buenas tardes. Pues la verdad es que esto es impresionante. Yo, la verdad, que nunca había visto nada igual. Es la típica calle de un polígono, pues estrecha, está semi-abandonada, no hay empresas, tampoco pasan coches. Y aquí a mi izquierda, pues está esta nave de más de 2.000 metros cuadrados, donde solo hay una cosa: ropa. Camisetas, pantalones, zapatos, de cualquier talla y marca que queráis. Decidme si queréis algo que os lo busco, sí, y os lo llevo, vamos. Es impresionante. Las prendas llegan hasta el techo, una altura de 4 metros. Rebosan por las puertas y por las ventanas. Así que bueno, pues esta mañana, con cuidado de no hundirnos y de no tocar las palomas o las ratas muertas, que las hemos visto, pues hemos intentado escalar la ropa para acceder a su interior. Lo hemos hecho con José. Su empresa está pared con pared con esta nave. Y ya pues dentro nos ha contado cuál es el temor: que una chispa desencadene una tragedia.
Las naves colindantes son las naves de mi empresa, y el riesgo que tenemos es que esto eche a arder. Una colilla de alguien que no se da cuenta y la echa, como has visto, la ropa está abajo, al borde de la calle, y esto es incontrolable. El miedo es que las naves de al lado, todo el polígono, eche a arder.
Cuidado, que al bajar puedes meter la pierna en un hueco
y la hundimos. Bueno, la escena, ya os digo que es dantesca. Está justo al lado, lo que tengo más cercano, por si no fuera poco, además es una fábrica de carbón y de madera, así que imaginaros la que podría suceder aquí con eso, claro, con una chispa, con una colilla, con cualquier cosita.
Ajá. Oye, ¿y quién se hace responsable de este terreno? Porque con esa cantidad de ropa, el peligro que tiene, no sé, alguien tendrá que asumir esa responsabilidad.
Bueno, pues ese es el tema. El inmueble, pues ahora mismo pertenece a una entidad bancaria. Alguien durante la pandemia la ocupó y trajo aquí la ropa, pero nada más se sabe. El responsable misteriosamente ha desaparecido y pues eso, nada se sabe. La empresa de José, que es la que está al lado, ha intentado de hecho comprarla única y exclusivamente pues para vaciarla, porque el riesgo de que su negocio desaparezca pues es real, pero es que el tema es que los números no le salen. Cuesta más, John, casi limpiar la nave que comprar la propia nave. Sí, así que bueno, pues imagínate la circunstancia. De hecho, desde el ayuntamiento pues hemos preguntado también y nos dicen que claro, que esto es una propiedad privada y que ellos pues tampoco, claro, es que puedan hacer nada. Así que aquí todo el mundo pues se lava las manos. Esperemos que no haya que lamentarlo en...
Claro, ¿y cómo ha llegado esa ropa hasta allí? ¿De dónde viene?
Bueno, pues eso, era una nave que tenía un propietario, una empresa, la empresa quebró, se la quedó el banco y nada más. Y durante la pandemia alguien vino, la ocupó, empezó a trabajar aquí supuestamente de forma ilegal y de la noche a la mañana desapareció, pero dejando aquí todas estas toneladas y toneladas de ropa, que ya te digo que es impresionante. Es que hay chándal, hay ropas, hay zapatos, hay bolsos, hay sillitas de niños, hay todo lo que tú te puedas imaginar. Es que un mercadillo y ya te digo, 4 metros de altura, son 4 metros de altura por unos 50 metros de largo que tiene la calle más o menos. O sea, imaginaros las montañas y montañas y montañas de ropa que hay.
Es una barbaridad. Yo digo que la entidad bancaria tendrá que decir algo, porque claro, ahí la han entrado, y si me entran en mi casa, al final el responsable soy yo. Pero bueno, como decíamos, en nada empieza aquí en COPE el programa especial presentado por Eri Frade, donde vamos a conocer la lista de los 26 jugadores convocados por Luis Enrique para el Mundial de Qatar, que comienza, y te lo contaremos aquí en directo. Los mejores, los que saben todo, los que te lo cuentan como nadie, la gente del deporte en COPE. Todo eso ya lo sabes a partir del 20 de noviembre, con una programación siempre muy especial y muy dedicada a no solamente el mundo del fútbol, sino los entresijos, todas las cosas, la intrahistoria, todo aquello que sucede en algo tan apasionante como un mundial de fútbol. Yo te dejo con Eri Frade y compañía, y ya lo sabes, el lunes a las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da aquí en COPE los buenos días.